Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a desmenuzar la entrevista que hemos mantenido el pasado viernes con el alcalde de Salobreña. Concretamente, nos vamos a centrar en una de las cuestiones, que es la limpieza y más concretamente esa tasa que se iba a llevar a pleno y que finalmente no pudo debatirse. Más temas tienen que ver con otro pleno municipal, en este caso uno que se va a celebrar mañana por la mañana en el Ayuntamiento de Salobreña y al cual ya los tres grupos de la oposición han anunciado su ausencia. Vamos a hablar también de los efectos de los fenómenos climatológicos que han tenido lugar este último fin de semana con varios daños en distintos puntos de la comarca. Una avería además ha tenido lugar en Lobres que ha llevado a varios cortes de luz. En Almuñécar están de enhorabuena porque tras 4 años han podido reabrir su acuario. Además, vamos a hacer repaso del año turístico en esta localidad de la costa granadina. Vamos a contarles también sobre algunas de las actividades que conforman la programación navideña de Salobreña y otros puntos de la costa. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El alcalde advierte que el no haberse ajustado la tasa de basura a la normativa europea puede traer graves perjuicios al municipio. Los grupos del PP, PMAS y Vox en el Ayuntamiento de Salobreña volverán a ausentarse del pleno. Los fenómenos climatológicos del fin de semana dejan diversas incidencias en la costa como daños en carreteras e invernaderos. Una avería provoca cortes de electricidad durante toda la noche del viernes al sábado en Lobres. Reabre el acuario de Almuñécar después de 4 años cerrado. El municipio sexitano hace balance muy positivo de su año a nivel turístico, con un crecimiento de pernoctaciones en más del 2,5% y gran proyección internacional. El taller infantil El Adorno Mágico llega mañana a la casita de chocolate de la zona comercial de Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Como cierre del año 2025, Radio Salobreña mantuvo el pasado viernes una extensa entrevista con el alcalde Javier Ortega Prados para repasar diversos asuntos de relevancia para el municipio. El primer edil ha calificado este año como de mucha planificación y trabajo previo, que según afirma empezará a vislumbrarse en 2026. Ortega señala que se trata del trabajo ingrato que no se ve desde fuera, pero que es necesario para que los asuntos puedan verse materializados. En ese sentido, destaca temas como la remodelación del paseo marítimo, la inminente puesta en servicio del parking disuasorio o el asfaltado y remodelación del acerado y de las vías urbanas. El regidor asevera que en líneas generales los deberes están hechos, aunque matiza que uno no se ha podido cumplir por falta de consenso, como es la adecuación a la normativa europea de la tasa de basura, una medida que no es su deseo tomar, afirma, pero que es una obligación de los ayuntamientos, según la cual la tasa de residuos sólidos urbanos no puede ser deficitaria y lo que cueste tiene que ser lo que se gire a los vecinos, una medida que aclara no involucra al servicio de limpieza viaria. En la cuestión interviene el propio contrato del servicio de limpieza, el más caro, dice que ha tenido el municipio a lo largo de su historia, junto a una serie de costes directos e indirectos, explica Ortega Prados, y añade que el objetivo de esta tasa es que aquellos que reciclen paguen menos. Dado que este tributo no se ha modificado en los últimos 10 años, puntualiza que el desfase es importante, por lo que se trataba de adecuar el coste del servicio con lo que realmente se estaba recaudando. Ve demagogia política en el hecho de que no se haya aprobado por esa falta de acuerdo entre los grupos, lo cual va a tener sus implicaciones, afirma Javier Ortega.
Se trataba de acompasar ese coste real del servicio con lo que realmente se estaba recaudando. Evidentemente nosotros venimos de 10 años sin tocar la tasa de RCU, con lo cual el desfase económico es importante. Claro, y aquí ya entra mucha parte de lo que más de una ocasión he dicho en los plenos, y es la parte de la demagogia política. No le hemos hecho ningún gran favor al pueblo de Salobreña no dictaminando esta tasa, no llevándola a pleno, y puede ser que no estuviéramos de acuerdo, que ninguno estuviéramos de acuerdo con el incremento que se producía.
Dice ser el primero al que no le gusta la subida de tasas, pero asegura que con esa negativa no se le ha hecho ningún favor a Salobreña, pues el incumplimiento de la normativa traerá consecuencias como no poder acceder a fondos europeos o detracciones en la participación en los tributos del Estado. Pues se refería también a esta cuestión el alcalde Javier Ortega.
Evidentemente a ninguno nos gusta subir las tasas, a mí el primero que no me gusta, porque soy uno también de los que tengo que pagar dichas tasas. Segundo, porque evidentemente no es algo de lo que se pueda sacar un rédito político, y es verdad que es muy difícil explicarle a los vecinos, pero los vecinos tienen que saber que cuando tenemos un desequilibrio económico financiero de cerca de 2 millones de euros en el ayuntamiento, que vamos paliando con remanentes de ejercicios anteriores, cuando se nos obliga a aprobar una tasa, y que esta tasa puede tener consecuencias tan drásticas en el caso de que no la tengamos aprobado, como es no poder participar en los siguientes fondos europeos que están pues prácticamente a punto de salir, comienzan a salir en este año 2026.
Una vez incumplida la obligación, Ortega centra sus esperanzas en una posible moratoria por parte del Estado, que de momento es imprevista. Por tanto, el panorama que se nos presenta es bastante complicado, asegura. El hecho de que la tasa llegue a duplicarse para cumplir con los parámetros surge de un estudio económico-financiero elaborado por técnicos, y aunque Ortega dice no estar de acuerdo con él, argumenta que actuar sin tenerlo en cuenta implicaría una prevaricación. Por otra parte, se ha referido a la situación de la limpieza general del municipio, y aunque cree que ha mejorado con el nuevo contrato, no la considera acorde con lo que se está pagando por él. Si bien reconoce la desidia de muchos vecinos a la hora de sacar la basura fuera de horario o de los lugares establecidos, ha anunciado la realización de una auditoría para conocer si lo que estamos pagando es lo que realmente se nos está prestando y actuar en consecuencia según los resultados.
Fuente, tú vamos a plantear una auditoría, queremos saber verdaderamente si lo que estamos pagando es lo que realmente se nos está prestando o no, y en el caso de que no, pues evidentemente que esto como mínimo nos sirva para mejorar o para llevar a cabo las acciones que tengamos que llevar. Pero sí es verdad que cuando tú al vecino ve sus calles y les plantea, oye, encima tenemos que subir la tasa, pues es muy complicado que lo entienda. Pero también al vecino hay que explicarle la otra parte, el otro factor, la otra cara, y es dónde nos podemos encontrar en este 2026 si como castigo, entre comillas, por no llevar a cabo esta aprobación, por no llevar a cabo esta adecuación de la tasa a lo que realmente nos cuesta el servicio, pues se nos empiezan a imponer este tipo de sanciones.
Aunque ya no se está a tiempo de cumplir con los plazos iniciales, para 2026 queda pendiente la tarea de adecuar las tasas a los preceptos europeos, señala Ortega Prados, pensando sobre todo en la posibilidad de que se establezca una moratoria. En ese caso espera no caer en el error en que hemos caído ahora y podamos llevar a cabo esta equiparación de coste-recaudación que nos exige Europa. En próximas noticias seguiremos desgranando los asuntos abordados en la entrevista a fondo con el primer edil salobreñero en este final de 2025. Los grupos municipales del PP, PMAS y Vox en el Ayuntamiento de Salobreña volverán a ausentarse en un pleno municipal, esta vez en el previsto para mañana martes, en desacuerdo por no contar con la información necesaria con la debida antelación. Esta es la segunda vez consecutiva que la oposición dice verse forzada a ausentarse en protesta ante el reiterado, dicen, y sistemático incumplimiento de los plazos reglamentarios, lo que califican como un grave déficit democrático y un anormal funcionamiento institucional. Los tres grupos han manifestado en una nota de prensa que el gobierno local ha vuelto a ignorar la legalidad, entregando la documentación fuera de los plazos mínimos, lo que impide materialmente la fiscalización. Esta, afirman, debe estar disponible con un mínimo de 48 horas de antelación a la comisión informativa, que debe preceder al pleno al menos en 24 horas. Señalan que para el pleno de mañana la documentación debería haber estado accesible a más tardar el viernes al mediodía, aunque no ha sido remitida de cara a la comisión informativa, hurtando, dicen a la oposición, el tiempo legal para estudiar expedientes complejos. Los grupos denuncian además el alto coste para el ciudadano de esta ineficacia y falta de rigor democrático, reseñando que el consistorio mantiene a 11 concejales cobrando más 2 asesores, cuyo coste anual para las arcas municipales cifran unos 600.000 euros, sin que nadie haga su trabajo y sin control presupuestario, dicen. Los grupos de la oposición reprochan además la opacidad económica del gobierno, pues en este pleno se pretenden convalidar alrededor de 500.000 euros en facturas que aseguran se tramitan sin el procedimiento administrativo reglado y sin la debida consignación presupuestaria, ya que se señala la existencia de reparos previos y la previsión de posibles nuevos reparos de intervención. La oposición no va a ser rehén de un multiequipo de gobierno. No seremos cómplices en la convalidación de 500.000 de euros en facturas que dudamos que cumplan con la legalidad, aseguran los grupos en la nota y subrayan que esta dinámica es un reflejo de la profunda inestabilidad política del gobierno local, una composición que califican PP, PMAS y Vox como alianza por necesidad que solo acentúa la falta de rigor y el descontrol en la gestión.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de incidencias climatológicas que han tenido lugar. En los últimos días en la costa granadina, una decena de municipios del litoral, entre ellos Salobreña, tuvieron que activar sus planes de emergencia de protección civil de ámbito local este fin de semana ante el aviso naranja activado desde la medianoche del sábado hasta las 3 de la tarde del domingo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Las 10 localidades sujetas a estos planes de emergencias fueron Motril, Los Guájares, Gualchos, Polopos, Torrenueva Costa, Albuñol, Sorbilán, Salobreña y Almuñécar. Las intensas lluvias y el granizo caído durante este domingo han afectado distintos puntos de la costa granadina, provocando daños principalmente en explotaciones agrícolas y en invernaderos situados en la pedanía motrileña de Carchuna y en el municipio de Gualchos. En estas zonas se han contabilizado más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, así como una fuerte granizada que se ha acumulado en la parte alta de las estructuras de los invernaderos, lo que ha provocado el hundimiento parcial de al menos una decena de ellos. Mientras tanto, el Servicio de Emergencias de la Diputación ha tenido que coordinar actuaciones ante las alertas meteorológicas en toda la provincia, algunas también en la costa granadina, como en carreteras provinciales afectadas en los municipios de Los Guájares y Lújar. El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, junto al diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, han visitado las zonas afectadas, supervisando sobre el terreno los daños registrados y el desarrollo de las actuaciones realizadas. Martos destacó que desde el primer momento se activaron todos los recursos necesarios para dar una respuesta rápida y eficaz a las incidencias provocadas por este episodio de meteorología adversa, priorizando siempre la seguridad de las personas y la coordinación entre los distintos servicios implicados. En concreto, en el municipio de Los Guájares, los servicios de emergencia han intervenido en un desprendimiento en una carretera provincial provocado por el colapso parcial de una escollera, actuando de manera inmediata para asegurar la zona y evitar riesgos para los usuarios de la vía. Asimismo, en una carretera provincial del término municipal de Lújar, la circulación se ha visto parcialmente afectada debido a la caída de un árbol de grandes dimensiones y una terrera. En este punto, los bomberos de la Diputación de Granada, en coordinación con el Servicio de Conservación de Carreteras, han actuado de forma inmediata para retirar los obstáculos y restablecer el tráfico con las máximas garantías de seguridad. El diputado Eduardo Martos es el responsable de este ramo.
Como actuaciones destacadas, conjuntamente con el área de Obras Públicas y Carreteras, hemos tenido una actuación de un derribo de un muro de contención en la carretera que llega a Guájar Faragüí, en Los Guájares, un desprendimiento también de una terrera y una caída de un árbol que ha cortado la carretera a la altura de Lújar. Seguimos con la alerta y estamos pendientes de cualquier incidencia que surja en la provincia de Granada con todo el servicio de emergencia y con todos los parques de bomberos activados para cualquier incidencia que exista.
Por último, la Diputación de Granada ha insistido a la ciudadanía en la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de meteorología adversa y seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia. Lobres sufrió durante la noche del viernes al sábado una serie de cortes de luz que afectaron tanto a los domicilios como a la vía pública. El motivo fue una avería en el sistema que tuvo lugar a la altura de la azucarera y que pudo ser subsanada al mediodía del sábado. Los cortes de luz fueron intermitentes, de corta duración, y se prolongaron hasta las primeras horas de la mañana. El Ayuntamiento de Salobreña, a través del Área de Obras y Urbanismo, contactó con la empresa suministradora y siguió de cerca los trabajos de reparación hasta que la avería quedó totalmente solventada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Tras la reconstrucción de los desperfectos que sufría, así como las mejoras en tanques, climatización y suelo, el Ayuntamiento de Almuñécar ha podido reabrir el acuario de fauna mediterránea abierto en 2008, pero cerrado en varios periodos desde 2010, la última vez en noviembre de 2021. Las puertas del acuario se han abierto de nuevo tras la resolución de muchas vicisitudes y problemas estructurales, aunque en la anterior legislatura se intentó su apertura, destacan desde el gobierno municipal. No ha sido hasta hoy cuando el equipo que ha trabajado en la reforma ha podido poner punto y final a las fugas en peceras, pérdidas de agua y reventones de los tanques, una labor complicada, difícil y costosa. El acuario cuenta con más de un centenar de especies diferentes y más de 1.500 animales, prácticamente todos de fauna mediterránea, a excepción de dos acuarios, uno de especies tropicales de agua salada y otro de agua dulce, todo en una veintena de recintos, de los cuales el más singular es el oceanario de 1 millón de litros, con un túnel acristalado de 17 metros de largo. La visita al acuario supone un recorrido a través del ecosistema y la fauna marina del Mediterráneo y de forma especial del litoral sexitano. En sus 18 acuarios hay medusas, anémonas, cangrejos, salmonetes, besugos, pargos, lubinas doradas, morenas, rayas, congrios, ermitaños y otras muchas especies más, además de los tiburones del impresionante oceanario con 1 millón de litros de agua sobre su túnel panorámico. Tras agradecer a todos los que han trabajado para su reapertura, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, se ha referido a los muchos problemas que se han tenido que resolver para poder llegar a esta reapertura.
Este acuario no era solo un edificio cerrado, era una herida en el orgullo de nuestra ciudad. Se dijeron muchas cosas, evidentemente, se dudó, y se temió que el mar que había aquí dentro, que el agua que había aquí dentro, se hubiera secado para siempre. Pero mientras fuera se especulaba, aquí abajo, en la penumbra, en la planta menos dos, se libraba una guerra, como yo le decía a Carlos, una guerra invisible. Porque no se trataba de pintar las paredes o cambiar un par de bombillas. Se trataba de luchar contra la salinidad que devora el hierro, de frenar filtraciones que amenazan la estructura y de hacer ingeniería donde otros solo veían escombros.
El concejal de Sostenibilidad, Carlos Ferrón, responsable de los trabajos realizados a lo largo de los últimos años, ha repasado también muchos de los problemas que se han tenido que salvar. Ha habido días, ha dicho, en los que me he tenido que ir prácticamente llorando de aquí, porque dice, dabas un paso adelante y retrocedías dos. Ya sabéis eso de que ves un desconchón, rascas un poco y acabas sacando tres contenedores de escombros, pues eso es el acuario, ha dicho el edil. Señala es porque esta instalación necesita un esfuerzo continuo para mantenerse y evitar que vuelva a cerrarse. También ha destacado que el acuario va a tener un sentido que irá más allá de lo turístico, pues afirma queremos que sea un acuario divulgativo, científico y educativo. Es el concejal Carlos Ferrón.
A mí no me gustan para nada los animales encerrados, pero este acuario va a tener un sentido más allá del turístico. Queremos que sea acuario divulgativo, científico y educativo. Vamos a trabajar con institutos, universidades y centros de investigación. Vamos a impulsar proyectos con corales para su repoblación en nuestros fondos marinos y trabajaremos en la liberación y reintroducción de especies en nuestras costas. Queremos que esta instalación tenga alma y propósito.
Pero esto no se ha acabado, dice el edil, para que el acuario de Almuñécar no vuelva a tener que cerrar. Hay que implantar un sistema de mantenimiento, control y seguimiento exhaustivo. Ya os adelanto que iremos haciendo más dentro del programa de mejora del acuario, ha apostillado Carlos Ferrón. Nos quedamos en Almuñécar, donde el Patronato Municipal de Turismo ha realizado un balance muy positivo del año 2025, en el que el destino Almuñécar La Herradura ha consolidado su crecimiento turístico, ha reforzado su presencia en mercados nacionales e internacionales y ha avanzado hacia un modelo más sostenible, competitivo e innovador. Un ejercicio en el que el municipio ha aumentado su ocupación y pernoctaciones y posicionando su marca en ciudades estratégicas como Londres, Lyon, Berlín o Múnich, además de abrir nuevas oportunidades en Marruecos. Los datos respaldan esta evolución, señala el patronato, ya que entre marzo y octubre la ocupación hotelera media se ha situado en el 71,25%, superando la del año anterior, mientras que las pernoctaciones han alcanzado las 747.274, con un crecimiento interanual superior al 2,5%. El mes de julio ha sido especialmente dinámico, con importantes incrementos tanto en número de viajeros como en estancias. El turismo mantiene así un peso clave en la economía local, aportando más del 60% del tejido económico y generando más de 2.500 empleos directos, dice el patronato. En el ámbito de la promoción nacional, 2025 ha supuesto un notable impulso de la visibilidad del destino, con una presencia destacada en Madrid durante Fitur y semanas posteriores, así como campañas de gran formato y acciones experienciales bajo el lema «Bienvenidos a un destino perfecto». A ello se ha sumado una campaña digital junto a Destinia y una mayor presencia en medios especializados y revistas a bordo, reforzando la imagen ligada al estilo de vida tropical, la gastronomía y el agroturismo. La estrategia de internacionalización también ha avanzado de forma significativa, con una potente campaña en el Reino Unido, coincidiendo con la World Travel Market, el estreno de una acción promocional en Francia, especialmente en Lyon, y la consolidación del mercado alemán tras la participación en la ITB de Berlín. Asimismo, se ha fortalecido el mercado escandinavo gracias a la colaboración con el tour operador sueco Rolfs Flyg & Buss, contribuyendo a la desestacionalización turística. De cara a 2026, el ayuntamiento ha anunciado que seguirá reforzando la promoción, la sostenibilidad y la mejora del modelo turístico, según ha señalado Beatriz González, es la concejal de turismo del Ayuntamiento de Almuñécar.
El año se cierra muy bueno, pero queremos seguir mejorando. Queremos que este año 2026 sea un año ya de consolidación, sea un año en el que podamos mejorar, y así lo vamos a hacer, nuestras campañas de promoción, tanto nacionales como internacionales, abriendo nuevos mercados. Vamos a ver si vamos a estar presentes también en los mercados polacos, en Holanda, en Ámsterdam. Bueno, vamos a seguir trabajando para que el destino se internacionalice, pero sobre todo para que el destino crezca de una manera inteligente, crezca basándose en la sostenibilidad, en la excelencia y en la calidad, como así estamos ya trabajando durante todo el año.
En materia de calidad, innovación y sostenibilidad, el municipio ha alcanzado cifras récord en el sistema SICTED, ha renovado distintivos de calidad y sostenibilidad y ha mantenido las banderas azules en el litoral. Además, ha continuado el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Parque Azul de Vida Submarina y diversos proyectos patrimoniales.
Redacción Costa.
El área de deportes del Ayuntamiento de Salobreña ha hecho entrega esta mañana de los peluches recabados en el evento deportivo solidario celebrado el pasado viernes en el pabellón, donde numerosas personas se dieron cita para colaborar y disfrutar de una tarde de fútbol. Más de 120 peluches y medio centenar de juguetes donados por los asistentes han sido entregados esta mañana al área de fiestas del ayuntamiento. Parte de ellos serán regalados el 5 de enero por los Reyes Magos en su visita a los niños ingresados en el Hospital Santa Ana de Motril, mientras que el resto se repartirán en la cabalgata de sus majestades en Salobreña. El concejal de deportes del consistorio, Plácido Leiva, ha agradecido especialmente a los dos clubes locales que han participado en el encuentro solidario, el Atlético de Salobreña y el Salobreña 2024, que conformaron equipos mixtos en una jornada que también fue de convivencia y camaradería entre sus jugadores. El edil también ha querido dar las gracias a todos aquellos que asistieron al evento y colaboraron con tan noble causa. Y vamos con otra actividad prevista también en la programación navideña que tenemos aquí en Salobreña. Estamos hablando de un taller muy particular que va a tener lugar. En este caso, en esa casita de chocolate que se ha montado en la plaza situada sobre la avenida Federico García Lorca, frente a la iglesia de San Juan Bautista. Estamos hablando en este caso de un taller infantil denominado El Adorno Mágico, donde se invita a los niños a vivir una experiencia única, donde la mente, el cuerpo y el corazón se unen para dar forma al adorno mágico de Navidad. Desde la calma, la conexión y la creatividad, a través de juegos de yoga, respiraciones conscientes, momentos de atención plena y una divertida manualidad con arcilla, Los pequeños crearán su propio adorno navideño hecho a mano, cargado de ilusión y de magia. Isabel Izquierdo es la responsable de este taller.
Yo les llevo, por ejemplo, una botella que tengo, que es maravillosa, la agito así un poco y les digo, esto nos pasa a veces, ¿no? Que estamos enfadados, que estamos... Ellos lo entienden perfectamente, aunque parezca que no, pero los niños entienden muchísimo y aunque creamos que no, necesitan muchísimo también de estas herramientas. Yo muevo el bote y ellos ven perfectamente, saben perfectamente que esa agitación es lo que sentimos cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, ¿no? Y cómo esas motitas, ¿no?, van bajando, pues esto es lo que conseguimos a través de la respiración, a través del ejercicio, ¿no? Y ¿a quién no quiere sentirse bien? Ellos saben perfectamente lo que es sentirse bien y sentirse mal internamente, lo entienden perfectamente, pero todo a través de lo tangible, con pañuelos, con pompones, con plumas, a través de las posturas de yoga, ¿no?
La actividad es mañana martes a las 12 y necesita reserva previa que se debe realizar al teléfono 690-305-208.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Nos vamos hasta Almuñécar, en cuya Casa de la Juventud ha abierto sus puertas a la fantasía la exposición Mundo Mágico Decorados de Película, una propuesta impulsada por la Concejalía de Juventud que invita a pequeños y mayores a sumergirse en un universo de escenarios mágicos inspirados en el cine, una muestra que se puede visitar hasta el día 4 de enero, en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde, excepto el día 31 de diciembre, y que se presenta como una alternativa de ocio cultural y familiar para disfrutar durante las fiestas navideñas. El edil de Juventud, en este caso es Francisco Miguel Rodríguez, ha destacado que se trata de una actividad gratuita pensada para compartir en familia y vivir una experiencia diferente, donde la imaginación y la creatividad cobran protagonismo, subrayando que los decorados han sido diseñados para que el público se sienta parte de un auténtico mundo de fantasía. De igual modo, la exposición se completa con una programación paralela que incluye cuentacuentos, clases de pociones, talleres para crear varitas mágicas, juegos de rol y una escape room, cuyas fechas y horarios concretos pueden consultarse a través de las redes sociales del área de juventud. Algunas de estas actividades se ha referido precisamente el edil de Juventud Sexitano Francisco Miguel Rodríguez, esta mañana en diálogo con el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
El primer día, nada más que sacamos el listado de inscripción sobre el taller de varitas mágicas, se nos agotaron en minutos. De hecho, el propio día de la inauguración de la exposición, la gente nos reclamaba que se hicieran más actividades de ese tipo sobre la creación de las varitas mágicas y estamos trabajando para pedir todos los materiales a ver si es posible que lo podamos repetir en estos días. Después, por ejemplo, ayer cuando tuvimos el taller de cuentacuentos, también fue algo alucinante. Estaba la Casa de la Juventud llena de gente, llena de niños, escuchando ese cuento que nos contó Verónica Callejón. Y desde luego estoy seguro que todas las actividades que se han preparado de aquí para adelante, en los días que nos quedaban hasta el final de la exposición, van a tener un éxito tremendo porque a la gente le está gustando.
Pues una actividad más entonces para todos aquellos que están ávidos justamente de disfrutar a pleno de estas fiestas navideñas. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta propuesta que convierte la Casa de la Juventud en un espacio de encuentro intergeneracional, de creatividad y también de diversión durante estas fechas tan especiales. Ya nos metemos, sí, en la agenda cultural y navideña que tenemos aquí en Salobreña y también en el resto de la costa granadina. Les contamos que en cuanto a la programación navideña hay actividades varias mañana por la mañana, además de ese taller infantil, el adorno mágico, también va a tener lugar a la misma hora, a las 12 y en el mismo entorno, en la casita de chocolate de la zona comercial. La visita del cartero real de sus majestades, los Reyes Magos. Además, tendrá lugar el miércoles 31, el pasabares navideño, ya para amenizar todo lo que será la tarde vieja de ese próximo día 31 en los distintos bares y terrazas de Salobreña. Ese día, además, tendrá lugar la visita de Artaban, será a las 7 de la tarde en lugares sorpresa. Y ya para el próximo viernes, día 2, la cabalgata del Heraldo Real partirá a las 5 de la tarde desde la Casa de la Cultura para llegar hasta la Plaza Juan Carlos I, la Plaza del Ayuntamiento, donde a las 5:30 de la tarde se espera una gran fiesta del Heraldo. Justamente, además, será la entrega de la llave mágica de Salobreña. Ese mismo día, el viernes, tiene lugar una visita guiada en bicicleta eléctrica por el Valle de Salobreña. En este caso, con un coste de 35 euros, es esta actividad que comienza a las 4 de la tarde. Y otra visita guiada el sábado 3 será por la finca de Matagallares, desde las 10 y media de la mañana, 8 euros. Es el precio en este caso. Tenemos también ese día, el sábado, un taller infantil denominado La Botella de la Calma. Será a las 12 también en la casita de chocolate, con plazas limitadas, con lo cual hay que apuntarse también previamente al teléfono de reservas apuntado en la programación navideña. Es lo que nos espera aquí en Salobreña, pero también en otras localidades hay mucha actividad. Por ejemplo, en el caso de Motril, que mañana nos trae el Árbol de los Deseos a las 6:30 de la tarde en la calle Ancha, junto al hogar del pensionista. Y las campanadas que darán la bienvenida a 2026 serán desde las 11 de la noche el próximo día 31 en la Plaza de España. Y más actividades ya el próximo viernes, la Cabina de la Suerte, con premios y descuentos directos en la Plaza de las Palmeras desde las 6 de la tarde. Y además, ese mismo día también a las 6 en la Plaza de España tendrá lugar un flash mob flamenco. Es la actividad que nos propone Motril. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también otras destacadas. Les hemos contado ya alguna, pero seguimos desgranando esta intensa programación porque mañana martes tiene lugar el musical Aladdin a las 7 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Además, también a las 7 habrá un concierto al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. El concierto de Año Nuevo está previsto para el viernes 2 a las 7 de la tarde en el Auditorio, mientras que el Heraldo Real llegará a las 6:30 de la tarde de este próximo sábado al Colegio Público Virgen de la Antigua. Ese día, además, la charanga Imperio Sexitano estará recorriendo las calles del Centro Comercial de Almuñécar desde las 6 de la tarde. Y también tenemos actividad en La Herradura, en este caso mañana martes, con un taller de dulces navideños que tendrá lugar en horario de mañana y tarde en el Centro Cívico de la localidad. Son muchas las propuestas entonces que tenemos para seguir disfrutando de la Navidad en la costa granadina por estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el interior, temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en las sierras, vientos flojos variables, poniente ocasionalmente moderado aquí en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 18 grados y la mínima los 7. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos despedimos ya hasta mañana cuando nos reencontremos con las noticias a las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.